Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iglesia Noticia, muy buenos días. Feliz domingo a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, a las 10 menos cuarto, 15 minutos por delante, para abordar cuestiones relacionadas con la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en este 30 de junio. Despedimos el mes, no despedimos los programas de Iglesia Noticia, que a lo largo de todo el mes de julio van a continuar en esta sintonía de COPE, así que si les apetece, si quieren, sigan con nosotros, que aquí vamos a estar. Vamos a comenzar escuchando el comentario del Evangelio, como hacemos cada mañana, que en el día de hoy nos brinda el sacerdote don Antonio Risueño.
Buenos días, queridos escuchantes, señores, señoras de Cadena COPE. Les saludo a todos en este último día del mes de junio, domingo 30 de junio de 2024, en el cual vamos a celebrar el domingo 13 del tiempo ordinario. Nos encontramos con un fragmento de Marcos que dice así: en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañando de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría inmediatamente. Se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos preguntaron: ¿ves cómo te aprieta toda la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirles: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie. Solo Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto y los sollozos de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta. Se reían de él, pero él los echó afuera a todos, y con el padre, la madre, la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita kumí, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Volvemos a ver cómo el centro de las preocupaciones de Jesús no fue la religión y sus observancias, sino el sufrimiento humano y sus consecuencias. Esto es lo que queda patente en el caso de la mujer que padecía hemorragias. Las religiones enseñan el miedo que brota al pensar que la sangre contiene vida. Pues bien, Jesús se puso de parte de la mujer, impura y rechazada por aquella religión. Le devolvió a aquella mujer la salud, la dignidad, la felicidad, que no había encontrado ni en la religión ni en la sociedad. La cercanía a Jesús transforma a las personas y las dignifica. En el segundo episodio de este largo relato, Jesús le devuelve la vida a la hija del jefe de la sinagoga. En este caso, la actuación de Jesús reviste más importancia. No se trata de sanar a una enferma, sino que le da vida a una difunta. Con la notoriedad que debió darle a este prodigio el hecho de que la chica difunta era la hija del jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Jesús supera a los grandes profetas. Su caso es más llamativo, más impensable, más radical. Para Jesús lo importante es la vida de la niña, no su reconocimiento de buen israelita. Por lo menos esto está fuera de duda. Es importante recordar una vez más que los relatos de los milagros en las culturas del mundo antiguo se veían como datos científicos, no se veían como datos científicos propios de la medicina o de la biología. Los relatos de los milagros eran formas literarias que expresaban hechos relacionados con la religión. Pero en el Evangelio de Jesús no se utilizan para ensalzar el poder religioso de Jesús, sino su bondad humana. Prueba de ello es que precisamente ante las autoridades religiosas, por causa de los hechos prodigiosos, Jesús tenía fama de ser aliado de Belcebú, o un infractor del sábado, o un blasfemo, o un impostor. Los expertos en religión se dieron cuenta que los milagros de Jesús no favorecían la religión, sino que la desprestigiaban. Jesús no quería más religión, sino más bondad, cosa que no interesaba a los profesionales de la religión. Por eso, amigos y amigas, en este domingo somos invitados a ser más coherentes con lo que Dios quiere para nosotros y también para hacer viable el diálogo entre los cristianos y toda la sociedad que nos rodea. Que tengan todos un buen domingo.
Buen domingo también para ti, Antonio. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, por supuesto, por habernos acompañado a lo largo de todo el curso, periódicamente, pues también son diferentes los sacerdotes que van pasando por estos micrófonos de COPE, realizando domingo tras domingo este comentario del Evangelio. Me parece que este curso han sido 7. Y el curso que viene, bueno, pues volveremos con todos ellos en este orden, aunque insisto que a lo largo del mes de julio tendremos programa de Iglesia Noticia.
Un poema bello recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia, el Señor.
Bueno, y el próximo miércoles 3 de julio se van de peregrinación pues alrededor de 30 personas de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Se van a Polonia. Ese no era el viaje inicialmente previsto o preparado, pero bueno, el contexto internacional obligó a dar un giro, a dejar de lado Tierra Santa, al menos de momento, y el viaje, la peregrinación es a Polonia. Y trabajando en este viaje, junto al delegado de peregrinaciones, por supuesto, que es don Rafael Caño, ha estado Gabriel Ángel, que nos cuenta lo siguiente.
Muy buenos días. El próximo miércoles, día 3 de julio, vamos a partir una peregrinación desde Ciudad Rodrigo, peregrinación diocesana de 29 personas con destino a Polonia. Estaremos allí hasta el día 10 del próximo mes de julio, como digo. Se trata de una actividad, una peregrinación de la Delegación Diocesana de Peregrinaciones, que dirige don Rafael Caño, Y bueno, es la sustitución del viaje que estaba previsto a Tierra Santa para abril de este año, pero dada la realidad bélica que hay allí, que hace imposible esa peregrinación, pues en su tiempo se decidió sustituirla por este viaje a Polonia. Es una peregrinación, entonces no vamos simplemente por turismo, aunque también conoceremos ese país precioso y esas maravillosas ciudades, pero también vamos en plan de seguir las huellas de Juan Pablo II, de conocer allí las huellas del gran pontífice polaco. Así, por ejemplo, pues vamos a estar en el lugar donde nació y la parroquia donde fue bautizado Juan Pablo II. Vamos a celebrar la Eucaristía también en un barrio de Cracovia donde estaba la cantera, donde Karol Wojtyla en aquel momento trabajó físicamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para evitar el servicio militar. Vamos también a visitar el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, a la que él tenía gran amor, porque fue el Papa Juan Pablo II el que proclamó el segundo domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Y este santuario en concreto, en el que vamos a visitar, está relacionado con la vida y obra de Sor Faustina y fue proclamado por el mismo pontífice Juan Pablo II en su visita a Polonia el año 2002 como el centro de la Divina Misericordia. Bueno, pues también vamos a visitar las huellas terribles de lo que fue el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, que también repercutió tanto en la vida de Karol Wojtyla como el antiguo campo de concentración de Auschwitz, donde los nazis asesinaron allí a más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, ¿no? Vamos a tener allí la Santa Misa de Reconciliación en el Centro de Diálogo y de Oración de Auschwitz. También vamos a visitar la patrona de Polonia, la Virgen Negra de Częstochowa, y bueno, y luego otros lugares importantes de este país, como Varsovia, Cracovia, etcétera. Bueno, una experiencia, una aventura también que yo creo que nos va a gustar, espero que nos guste, que todo salga bien y que, bueno, que va a dejar huella en todos los peregrinos. Y bueno, esto ya con vistas a que el próximo año esta delegación de peregrinaciones pues va a organizar una peregrinación a Roma y a Italia con motivo del año santo jubilar, del jubileo del 2025. Y bueno, más adelante se dará esta información. Un saludo para todos.
Un saludo también para ti, Gaby. Gracias por acercarnos toda esta actualidad. No se acaban de ir y ya están pensando en el próximo año. Pero bueno, para ser honestos, para decir la verdad, lo del año que viene hay que prepararlo con mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la peregrinación que haremos los periodistas de todas las diócesis de España, bueno, pues ya llevan desde la conferencia episcopal, desde la Comisión de Comunicaciones Sociales, trabajando tiempo en un viaje que en nuestro caso será en el mes de enero. Pero bueno, no vamos a hablar todavía de esas cuestiones, no vamos a adelantar acontecimientos, pero algo se está moviendo dentro de la Iglesia en ese sentido de las peregrinaciones a Roma, jubileo 2025. Por nuestra parte, nada más, que tengan un feliz domingo, una feliz semana, nos encontramos en tan solo 7 días. Aquí les espero, adiós.
No regalas, amado, la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mí palacios de marfiles.